manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos con amor y cariño a nuestros amados amigos, hermanos que están en la audiencia de esta programación Voz de Restauración. Qué bueno que están con nosotros. Hay un deseo inmenso en nuestros corazones de magnificar el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios ha sido tan bueno, tan fiel, que tiene que salir de nuestra boca alabanza para Él, adoración para Él. Así que mi amado, mi amada, tú que estás ahí en la audiencia, bendice a Dios con todo tu corazón. El Dios que te dio la vida, el Dios que te da la salud, el Padre de misericordia, que te ha salvado en Jesucristo. Él te salvó de tu mala manera de vivir. Él perdonó todos tus pecados. Él te dio herencia con los santificados. Él te trasladó al reino de su amado Hijo. Te dio redención en la sangre de Jesucristo. Tú estás en paz con Él. Todas las cosas que impedían la relación con Él fueron quitadas. La palabra de Dios dice que el Señor clavó en el madero los decretos que estaban contra nosotros, el decreto del pecado que traía separación, el decreto de la muerte, porque todos estábamos condenados a muerte, y Él clavó la muerte en la cruz. Clavó también la maldición de la ira de Dios, porque la ira cayó sobre Jesús para que un día no tenga que caer sobre ti. Fuiste librado de la ira venidera, dice la palabra de Dios, o sea, del juicio de Dios. También la maldición de la ley, porque la ley al que no le obedecía lo condenaba en esta vida y en el siglo venidero. En esta vida, pues la ley decía que si alguien obedecía le venía enfermedad, humillación, vergüenza, derrota. Dios cerraba el cielo, no iba a haber lluvia, iba a haber escasez. Maldición venía cuando no se guardaba la ley. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Gloria a Dios, y te libró también a ti. Hay causas por las cuales adorar a Dios. Así que adórale con todo tu corazón en esta hora. Posiblemente muchos de nuestros amados oyentes no tienen esa relación con Dios. No entienden este lenguaje de alabar a Dios. Pues alabar a Dios es expresar con nuestra boca reconocimiento por todo lo que Él es, todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha hecho. Tenemos que vivir de esa manera, glorificando al Señor. Nosotros, donde quiera que vamos, escuchamos maldiciones, malas palabras, palabras soeces, desahogos. Personas que se desahogan maldiciendo o diciendo palabras impropias. En fin, el ambiente donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde funcionamos en cuanto a nuestras actividades, estos lugares están saturados de palabras impropias, maldiciones, blasfemias, etcétera. Pero el que conoce a Dios siempre va a tener una palabra de alabanza, una palabra de reconocimiento. No importa la situación por la cual tú estés viviendo. Cuando Dios esté en nuestras vidas, aunque todo esté nublado, por la fe vemos que todo está claro. Porque la fe cambia la óptica, cambia la visión. Con Dios todo se ve hermoso. Aunque de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los ojos naturales, todo se vea oscuro, se vea tenebroso, se vea adverso, difícil. Con Dios, a través de la fe, todo se ve diferente. Por eso el cristiano, el que conoce a Dios, siempre tiene una alabanza en su boca. Como decía el salmista, alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay algo que sucede en nosotros, en nuestro interior, cuando alabamos a Dios. El poder está en Dios. El poder está en la palabra de Dios. El poder está en el propósito de Dios, que nunca puede fracasar. Cuando vivimos en ese propósito, cuando estamos confiados que Dios tiene control de todas las cosas y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, vamos a estar alabando a Dios y bendiciéndolo en nuestros corazones. Como decía el salmista, alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay algo que se desata en nuestro interior cuando alabamos a Dios. Es como montarnos en las alas del viento. Es como sublimizarnos, es como elevarnos a las alturas con Dios. Hay algo que sucede cuando alabamos. Entramos en el mundo de Dios, entramos en la atmósfera de su presencia, donde todo lo que se respira es gozo, paz, paciencia, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza. Se desatan victorias, liberaciones, sanidades, lo opresivo se va de nosotros y entramos en un espíritu de victoria, de triunfo, de control, de autoridad. Nosotros vivimos en un mundo negativo, un mundo malo, un mundo perverso, un mundo hostil. Pero cuando entramos en el mundo de la fe, comenzamos a enseñorearnos de las circunstancias. Comenzamos a poner control a la tempestad y a los torbellinos que quieren azotar la embarcación de nuestra vida. Porque Dios va al frente, Dios va en el timón. Gloria a Dios. Y sabemos que Dios nos ama y sabemos que está con nosotros. Y sabemos que se comprometió a capitanear nuestra vida más allá de la muerte. Y es por eso que siempre hay en nuestra boca una palabra de adoración, de alabanza, de reconocimiento. Siempre alabaré a Jehová en todo tiempo, en el tiempo que me está bendiciendo. De hecho, Él siempre te está bendiciendo. Cuando veo las bendiciones, porque a veces las circunstancias que vivimos, cuando son negativas, cuando son conflictivas, cuando nos amenazan, comenzamos a ver las cosas nubladamente. Muchas veces no es tanto que está nublado. A veces el panorama está hermoso y nuestros ojos están oscurecidos. ¿Cuántas veces juzgamos las cosas por la manera como nos sentimos? Puede haber un día precioso, radiante, y para nosotros está nublado porque nuestro interior está nublado. Pero cuando vivimos en fe, puede ser que todo esté gris. Todo se vea de mal en peor. no podamos ver nada que sea positivo. Pero si el Señor vive en nuestro interior, vemos las cosas totalmente distintas. Todo lo vemos distinto. Todo lo vemos distinto. Toda cosa lo vemos distinto. ¿Por qué? Porque hay luz en nuestro interior. La luz de Dios. La luz de la fe. La luz de la seguridad de que Dios está con nosotros. Por eso es bueno. Eso es bueno. Ver las cosas como Dios las ve. Como lo dice la palabra de Dios. Esa es la bendición de creer en el Señor Jesucristo. Esa es la dicha de conocer a Dios. A Dios se le conoce a través de la palabra, a través de la revelación. Por eso estamos aquí compartiendo este mensaje en esta programación, en esta hora, cada semana, justamente para eso, para que la palabra de Dios penetre en tu vida. El propósito de Dios con tu vida es que tú seas feliz en esta vida y en el siglo venidero. Jesús lo dijo, Jesús habló de promesas para esta vida y también promesas para la vida eterna, cuando todo lo que nos rodea termine y el Señor establezca su reino y el Señor extirpe el pecado de la tierra y Dios acabe con los pecadores y el Señor establezca su reino perfecto de gloria, donde lo corruptible será vestido de incorrupción, lo mortal se convertirá en inmortalidad. Tenemos promesas para cuando llegue lo perfecto. Pero mientras estemos en esta vida, aquí Dios ha prometido felicidad, gozo, victoria. El Señor dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que ustedes la tengan en abundancia. La vida que Dios nos ofrece es una vida abundante. No abundante simplemente por largura de años o de días, sino abundante por el tipo de vida. Vida victoriosa, vida realizada, vida de paz, vida de reposo, vida de tranquilidad, vida de autoridad, vida de celebración, vida digna. La vida de Dios. Y esa es la vida que el Evangelio ofrece a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por eso el cristiano, el que conoce a Dios, debe tener siempre una alabanza en su boca. Alabar a Dios, bendecirlo, dar gracias a Dios por todas las cosas. Es hermoso ver una persona así. No es optimismo. El optimismo es un sentimiento natural. Hay personas que han aprendido a través del ejercicio de la mente a tener una actitud positiva. Inclusive hay muchas filosofías que enseñan a vivir de esa manera. Y enseñan a los hombres a vivir en pensamientos positivos, a crear pensamientos positivos, a imponerse a las circunstancias a través de una actitud mental positiva. Pero yo no te estoy enseñando a ti una actitud mental positiva, porque eso lo enseñan los hombres, eso es relativo, eso es limitado, y eso no tiene nada de espiritual. Se logra a través del ejercicio de la mente, de las facultades mentales del hombre. Te estoy hablando de fe. Te estoy hablando de un elemento no natural. Te estoy hablando de un factor totalmente espiritual, divino, extraño en lo que se refiere a la naturaleza humana. Es divino, procede del Padre. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. La fe es extraterrestre, usando el lenguaje muy conocido en este tiempo. No es de esta tierra, no es de aquí. Viene de lo alto. Es un don que el Padre imparte, un don que el Padre da. Se logra por la fe en el Señor Jesucristo. cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos inunda la paz de Dios. Recibimos la fe, ese don de Dios. La fe nos da una relación nueva con Dios. Sí, eso fue lo que vino a traer Jesucristo. Una nueva relación con Dios. La relación antigua ya se dañó. Se dañó. Se dañó porque el hombre pecó. El pecado trajo la separación, trajo la muerte, trajo la maldición. Por consiguiente, la separación. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Él quitó el pecado, como dije al principio, la muerte, la maldición, para que ahora tengamos un camino nuevo y vivo de acceso al Santísimo. Ahora hemos sido aceptos en el amado, tenemos redención en la sangre de Jesús, tenemos perdón de nuestros pecados, ya nuestros pecados fueron perdonados, nuestras deudas pasadas fueron ya saldadas por Cristo Jesús, y ahora vivimos en armonía con Dios. Tenemos libertad para entrar al Santísimo, tenemos el camino, tenemos una invitación para entrar. Podemos entrar cuando querramos a la presencia de Dios. Disfrutamos de las riquezas, de la gloria, de la herencia de los santos en luz. Todas las cosas que pertenecen a Jesús nos han sido dadas. Dios nos ha enriquecido, mis amados. Somos ricos en Dios a través de la fe. Así que la fe nos da una relación con Dios. Una relación de paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la Escritura. Tenemos paz para con Dios a través de la fe. La fe nos provee paz para con Dios. Por eso dije una nueva relación, una perfecta relación. Ya Dios no nos ve como nos veía antes. Éramos extraños, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos malditos a los ojos del Padre. No merecíamos nada, éramos tinieblas, éramos enemigos de Dios, porque el pecado está en enemistad contra Dios. El pecado es tinieblas y Dios es luz. El pecado es maldad y Dios es bondad. El pecado es injusticia y Dios es justicia. El pecado es odio y Dios es amor. Por eso el pecado es contrario a Dios. Por eso Dios tuvo que separarse de nosotros, porque no podía el perfecto tener una relación armoniosa con seres pecadores dados al mal. Pero bendito es el Padre que envió desde el cielo a Jesucristo, el Señor, para que viniera a deshacer esas obras malditas, quitar esos decretos que estaban contra nosotros, esas acusaciones, esas actas en el tribunal que estaba... Que estaban contra nosotros. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque la fe en el Señor Jesucristo nos provee paz para con Dios, armonía. Ya no tenemos que andar en culpabilidad. Nuestros pecados fueron perdonados. Ya el diablo no nos puede acusar. La conciencia no nos puede acusar. Nada nos puede acusar. Tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada, tenemos libertad, podemos entrar en cualquier momento a la presencia, podemos invocar el nombre del Señor y el Padre se acerca, los ángeles nos asisten, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Estamos llenos de dones. La relación nos trajo también esperanza. Sí, porque la fe nos trajo también esperanza. Dígase fe. Entiéndase por fe lo que Jesús logró para nosotros. Esa nueva relación. El quitar el pecado para que pueda fluir de ambos lados la relación de nosotros para con Dios, de Dios para con nosotros. La fe nos trajo esperanza. Porque antes... Estábamos condenados a una vida miserable, separada de Dios, una vida de enfermedades, una vida de miseria, de escasez, de todo lo que es malo. Pero ahora vivimos en esperanza. Esperanza en el siglo presente, esperanza en el siglo venidero, esperanza de que Dios va a estar con nosotros, que nos va a proteger, que nos va a sanar, que nos va a prosperar, que nos va a suplir, que va a estar en nuestra parte en todo conflicto, en toda circunstancia, en toda adversidad. La seguridad de que sus promesas son nuestras. Todo lo que Dios prometió en esta vida para los santos, la salud es una herencia para nosotros. El Señor dijo: ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti. Te haré cabeza, no cola. Nos va a poner como fama en las naciones, como gloria en los pueblos. Eso prometió el Señor, darnos una vida restaurada, una vida realizada, una vida hermosa, una vida que vale la pena vivir. No una vida de tristeza, de depresión, de desaliento, una vida pesimista, sumida en la miseria, en un pensamiento escaso, limitado. No, sino una vida ilimitada. La vida en Dios es una vida ilimitada. Esa es la esperanza que tenemos. Una vida que no tiene fin, una vida que tiene propósito. Una vida que es conducida, una vida que es guiada por Dios cada día, en cada instante. ¡Gloria a Dios! Oh, Dios nos ha enriquecido. Ahí están las verdades gloriosas del Evangelio. Por eso el Evangelio son buenas noticias. La fe trajo consigo para nosotros paz, trajo con nosotros esperanza. La fe es lo que creemos en el Señor Jesucristo. No esa fe que se escribió y que se convirtió en un credo, simplemente que son dogmas religiosos, como repetíamos antes. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo. Claro, esa es nuestra fe, pero no es un mandamiento aprendido, no es simplemente un dogma, no es un párrafo de una larga constitución, no es algo sin vida que se repite, no son letras, es espíritu, es palabra espíritu, palabra que da vida, que imparte vida, palabra que libera, palabra que rompe cerrojos de bronce, palabra que abre puertas que están cerradas, palabras que habla al mismo infierno y vence a Satanás y vence a las tinieblas y humilla lo malo y abate por el polvo la altivez, la soberbia de todo el que se opone a Dios y a su propósito. Gloria a Dios. Por eso andamos con rostro erguido, con porte digno. No andamos cojeando, no andamos cabizbajos, derrotados. No, andamos en firmeza, andamos en denuedo, andamos en seguridad, como el que tiene dominio, como el que gobierna, porque gobernamos en Dios. Eso anuncia la esperanza, la fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos dio autoridad os doy autoridad contra los demonios, contra las enfermedades, contra toda suerte de mal. Hollarán serpientes, escorpiones, y nada os dañará, dice la palabra de Dios. Nada os dañará, nada nos puede dañar. Naturalmente, cuando vivimos la fe. Porque tú dirás, bueno, pero yo conozco cristianos que viven en tristeza, en desaliento, en derrota, en pobreza. Eso es verdad. Yo estoy hablando del cristiano que vive en fe. Porque ¿cuántos mendigos no viven sentados en bancos de oro? Eso es muy común. Personas que son ricas y viven como pobres, porque no conocen su riqueza. Eso lo vemos mucho en nuestros países latinoamericanos. Estamos llenos de recursos. Posiblemente los países más ricos en recursos son los nuestros. Sin embargo, son los más pobres en el mundo, porque no saben usar las riquezas, no saben usar los recursos. Y tú puedes tener todo y ser pobre, porque tú no sabes, primeramente, tú no sabes que lo tienes. O no sabes usar lo que tú tienes. Y eso es lo que pasa con los cristianos empobrecidos. Son ricos y no lo saben. Tienen autoridad y están sometidos a las circunstancias, a la depresión, a todos aquellos que quieren dominarlos. Tienen autoridad y no saben usarla. Es como el niño que es rico y no sabe usar la riqueza. Pero nosotros, los que andamos en la fe, sabemos en quién hemos creído. Sabemos lo que Dios nos ha dado. Y andamos en esperanza. Esperanza contra esperanza. Como dice la palabra de Abraham, de los patriarcas, que andaron en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que aunque todo lo que nos rodea parece que no tiene esperanza, es totalmente contrario a la esperanza. Nosotros vivimos en esperanza. Punto. Vivir en luz en medio de las tinieblas. Vivir en salud en medio de la pestilencia, de las enfermedades. Vivir en riqueza en medio de la pobreza. Como dice Pablo, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Ricos, o sea, pobres, pero enriqueciendo a muchos. En apuros muchas veces, pero no angustiados, no desesperados. Como quienes tienen dominio, porque Dios tiene dominio de todas las cosas. Y el que anda en fe, anda en dominio, anda en autoridad, anda en esperanza. Por ejemplo, cuando la palabra dice que Abraham anduvo en esperanza contra esperanza. Él era un prisionero de la esperanza. Yo entiendo que un prisionero de la esperanza es una persona. Imaginémonos a alguien en la cárcel. Es prisionero entre barrotes de hierro. Pero hay quienes son prisioneros de esperanza. Quiere decir que lo que les rodea, en vez de ser barrotes, es esperanza. Están viviendo en el mismo infierno debido a que las circunstancias que están viviendo son terribles, difíciles. Pero ellos están en esperanza. Por ejemplo, hay un hombre en la historia de la iglesia llamado Juan Hus, que fue condenado por el Concilio de Constanza por su fe en el Señor Jesucristo. Este hombre fue llevado a la hoguera. La hoguera es que lo amarraban en una montaña de leñas. A las personas los quemaban vivos. Por ejemplo, el rey Francisco I de Francia iluminó toda una ciudad con hogueras. En un mismo día puso a cientos y cientos de cristianos por su fe en el Señor Jesucristo. Y simultáneamente prendió las hogueras y iluminó una ciudad con los cuerpos encendidos de los santos. Juan Hus fue condenado a la hoguera, a morir quemado. Dicen los enemigos que fue a la muerte como el que se prepara para ir a una boda. Feliz. Iba caminando como el que va a una ceremonia. Su rostro se veía tranquilo, sosegado. La paz se podía observar. Su rostro irradiaba paz y tranquilidad. Lo prendieron, las llamas comenzaron a quemar su cuerpo y él comenzó a cantar alabanzas al Señor, y todo el mundo asombrado viendo un hombre quemándose, cantando, como si el fuego no le afectara. El fuego le estaba quemando, su sistema nervioso podía percibir el calor del fuego, su carne estaba siendo destruida por el fuego. Pero él cantaba. Y dicen los historiadores que llegó el momento cuando las llamas cubrieron todo su cuerpo y él no se veía, pero de adentro se oía una voz cantando al Señor. Gloria a Dios. Ese es un prisionero de esperanza, rodeado de fuego, quemándose, pero cantando, feliz. Ahora, no me pregunten ustedes a mí cómo un hombre quemándose puede cantar. Eso te dice que la paz de Dios es más fuerte que cualquier cosa que nos rodee. La fe vence al mundo. Un prisionero de esperanza, por la palabra que cree, por lo que espera de Dios que prometió, vive el futuro en el presente. Y dice como Job, yo estoy así. Mi cuerpo está, en el caso de Job, hay una plaga maligna que estaba estaba consumiendo su cuerpo, y dice que se rascaba con un tiesto de barro, y cada vez que se rascaba eran pedazos de carne que caían, y las moscas y los insectos hacían su agosto comiendo de él, y había perdido la esposa, los hijos, los bienes, y estaba en el dolor más punzante, y él decía: yo sé que mi Redentor vive, y dice: y aún desecha esta mi carne, con estos ojos yo veré un día a mi Señor. Ese era un prisionero de esperanza. A alguien que ya había perdido los bienes, los hijos, todo lo que en este mundo provee felicidad y gozo. Y él estaba diciendo: yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esta mi carne. Job era un prisionero de esperanza. Era un prisionero de esperanza. Juan Hus era un prisionero de esperanza. Un siervo de Dios, uno de los mártires que fue condenado por causa del testimonio de Jesús, fue condenado a muerte. Tenía una cita con la muerte al día siguiente. Y con un objeto, un clavo, él escribió en una de las paredes de su celda: el día anterior, la noche anterior a ser muerto por el testimonio de Jesús, escribió lo siguiente: siento una profunda paz dentro de mí que no puedo explicar. Y así se quedó en la cárcel por muchos años. Siento una paz profunda dentro de mí que no puedo explicar. La paz de Dios. Estaba en la cárcel, tenía una cita con la muerte, pero era un prisionero de esperanza. Estaba en fe. La muerte no le intimidaba. La muerte no lo amenazaba. Él tenía un espíritu superior. Él tenía a Dios. La fe en el Señor Jesucristo ha sido revelada por el testimonio de millones de personas que la vivieron de verdad. Posiblemente en este siglo tú has visto tantos cristianos fabricados, sintéticos. Cristianos aguaditos. Y tú, pues, ese es el concepto que tú tienes de la fe. Ah, esos son los que creen tal cosa, creen esto, creen aquello. Cantan, danzan, van a la iglesia. Quizás ese es el concepto que tú tienes de un cristiano. Una persona que va a la iglesia los domingos, que no hace esto, no come aquello, no se pone lo otro. No, pero eso no es el cristianismo bíblico. No. Yo te estoy hablando de la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Esa fe que ha sido evidenciada por millones de personas que murieron por el testimonio de Jesús. Como dice el libro, la palabra de Dios, que dieron sus vidas hasta la muerte, de los cuales el mundo no es digno. Esos hombres que vencieron todo por causa del testimonio de Jesucristo, eran prisioneros de la esperanza, prisioneros de la esperanza, y así vivieron. Por ejemplo, el discípulo de ese Juan Hus llamado Jerónimo, también lo condenaron, y entonces trataron de que se retractara, de que volviera atrás, pero no se retractó, y este Jerónimo, cuando lo llevaron a la hoguera para morir, pues el verdugo vino por detrás a encender la hoguera, como para que no sintiese miedo, como hacían con los condenados a la horca, que le ponían, le cubrían el rostro para que no viera. Vino por detrás y él le dijo: no venga por detrás, porque si yo tuviera miedo, yo no estuviera aquí. Si yo tuviera miedo, no estuviera aquí, porque yo me hubiera retractado. Yo estoy aquí porque yo creo. Yo quiero morir dignamente. Ven por el frente, yo quiero verte encender la hoguera. Oh, gloria a Dios. Y desafió al verdugo. Era un prisionero de la esperanza. La Biblia dice: nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia, fe. Prueba. La prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza no avergüenza. ¿Cuántos cristianos están avergonzados de su esperanza? Esconden la Biblia. Van a la iglesia escondidamente el domingo. Tienen miedo de decir yo soy cristiano para que no se avergüencen de ellos. Eso no es ser cristiano. Un verdadero cristiano nunca se avergüenza de su fe, porque sabe que su fe es lo más digno, lo más noble que hay en la tierra. Es su riqueza. Sabe que esa es su riqueza en la tierra, que no tiene otra cosa. Aunque tenga todas las demás cosas, la tiene como nada. Porque lo que más valora es la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza. Y ese es el evangelio bendito que predicamos. La relación con el Señor. La fe nos trajo relación, nos trajo paz, nos trajo esperanza. Por eso podemos gloriarnos en las tribulaciones. En vez de la tribulación paralizarnos, vencernos, nos gloriamos. Hasta damos gracias a Dios por las tribulaciones. Ellos han vencido, dice el Apocalipsis. Ellos han vencido. Ellos han vencido por el testimonio. Ellos han vencido por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es vencer al mundo. Eso es vencer al mundo. Una cosa que me llama la atención a mí, en el cántico, diría en mi lenguaje épico espiritual de Pablo, en Romanos capítulo 8, cuando dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Para mí es un cántico de victoria. Él comienza antes diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que está en el juicio sentado es el Padre. Y el Padre aceptó el sacrificio de Jesús. Y dice, ¿quién nos condenará si tenemos el juez a nuestro favor y el abogado también? Y ya el juicio pasó porque alguien fue juzgado por mí. Ya nadie me puede condenar. ¿Quién me condenará? Y dice, y entonces añade, si Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, murió, resucitó, ascendió, su sacrificio fue acepto, está sentado, intercede por mí, el Padre ya juzgó. ¿Quién me condenará? ¿Quién? ¿Quién me condenará? Y después que presenta la garantía de que yo he pasado el juicio de Dios, la garantía de que yo he sido justificado por la sangre del Cordero, que es que murió, que resucitó, que ascendió, que está sentado y que Padre aceptó su sacrificio. Entonces, en un tono airoso de triunfo dice, ¿quién podrá ahora apartarme del amor de Cristo? Y dice, y hace una lista larga de todas esas cosas que son las que nos afligen, las que nos paralizan, las que nos vencen. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Y dice, estoy seguro que ni la muerte. Ahora menciona cosas que son más fuertes. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada. Por si acaso falta algo en la lista. Ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice, y en todas estas cosas somos más que vencedores. Óyelo bien. A mí me ministra que dice, en todas estas cosas. En otras palabras, aún viviendo todas estas cosas, soy más que vencedor. ¿Quién es más que vencedor? Alguien que aún viviendo en todas estas cosas, mantiene su fe, mantiene su confianza. Claro, si yo no estoy viviendo ninguna de estas circunstancias, pues claro que soy un vencedor. ¿Puede alguien ser condecorado en el ejército sin ir nunca a una batalla? ¿Puede alguien llamarse victorioso militarmente hablando, y nunca ha ganado una batalla. ¿Qué clase de victorioso es? Pero más que vencedor es alguien que ha pasado por la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, ha vencido a la muerte, la vida, los principados, los potestades, lo presente. Y como ha vencido, viene de todas esas tribulaciones y las ha vencido todas. Es un más que vencedor. Y eso es lo que la fe en el Señor Jesucristo nos da. Nos hace más que vencedores porque tenemos dominio y autoridad sobre todas esas cosas. Porque Cristo venció, murió, resucitó, dio su sangre, nos expió, quitó las actas de los decretos contra nosotros, se sentó a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y al vivir todas esas cosas que en el mundo se viven, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Oh, gloria a Dios. Eso es un lo que ha demostrado la historia del cristianismo, que es un cristiano que vive en fe. Es una verdad. Hoy se predica una fe que yo le llamo la fe de los intocables. La fe que yo no me enfermo, la fe que yo no tengo problemas económicos, la fe que nada me puede tocar. Entonces yo no entiendo, Dios no prometió esa fe. Dios no dijo, nunca se van a enfermar, nunca, siempre lo van a tener todo. Eso no lo es, jamás. Esto es todo totalmente opuesto a lo que Cristo dijo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. La paz no está en el mundo, la paz está en estar en Jesús. Noten ustedes, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Quiere decir que estando en el mundo voy a tener aflicción por las circunstancias que se viven en el mundo. Y más cuando yo me pongo de parte del Señor Jesucristo. Todo ser humano, aunque no tenga a Dios, vive circunstancias difíciles. En este mundo desde que usted nace, mire, usted apenas sale en este mundo. Y el primer cantazo, usando la palabra puertorriqueña, el primer cantazo se lo da el médico. Apenas sale, ¡pam!, le dan un cantazo, le dan una nalgada a usted. Y usted pega el grito inmediatamente. Usted entra a este mundo llorando. La madre cuando lo pare está con un dolor terrible. Ahí puje. Y cuando sale el niño, ¡ah!, llorando también. Así que en esta vida llora el que llora, la madre que te trae, y llora tú que saliste. Y el médico te da un manotazo inmediatamente, y de que tú entras a este mundo es coger manotazo, y de ahí adelante no sales de un manotazo uno detrás del otro. Crisis y crisis. Aún crecer produce una crisis, la crisis del crecimiento. Un niño vive los primeros 5 años y puede tener un hogar feliz, y cuando entra a la escuela, por ejemplo, Viene el desprendimiento, viene la amputación de separarse de los padres, y una crisis para el niño. No quiere separarse de los padres, pero tiene que asumir la responsabilidad de prepararse para la vida. Días atrás el Señor me hizo mirar que un niño, después que entra a la escuela, a veces entra al jardín de infantes, pre-kinder, como dicen algunos, desde ahí en adelante hasta que se muere, nunca termina su responsabilidad. Por eso hay que dejar que el niño disfrute esos añitos de 4 años, 5, que el niño no tiene responsabilidad y duerme, canta, salta, brinca, juega, porque después vienen las tareas en la escuela, y de ahí en adelante nunca termina su responsabilidad hasta que se muere. Y después todos los problemas, las adversidades con los amiguitos, se enferma, los problemas, bueno. ¿Y quién en esta vida? Aún no hay nadie invicto. ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no se ha deprimido? ¿Quién dice que yo nunca viví un problema? Bueno, muéstrenmelo. Yo quiero mirar a alguien, el más dichoso, que dice, yo nunca he llorado, yo nunca he tenido un problema, nunca he tenido un conflicto con nadie, nunca tuve una discusión, nunca me deprimí, nunca perdí una noche de sueño. Muéstrenmelo. En la vida natural, imagínense ustedes un cristiano que inmediatamente se pone de parte del Señor Jesucristo, el diablo le declara la guerra, el mismo infierno se levanta contra usted naturalmente, porque el mundo se opone a lo que es de Dios. Es natural, la batalla entre el bien y el mal está latente en este mundo y está dentro de ti. Cuando tú no eres un creyente, tú no sientes tanto eso, tú no eres consciente de esa batalla. Pero cuando tú crees, dice Pablo, la carne contra el espíritu contra la carne, estas dos cosas se oponen la una a la otra para que tú no hagas lo que tú quieres. Jesús dijo, en el mundo tener esa aflicción, pero dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han hecho todo este mal, a ustedes también se lo harán. Eso quiere decir que el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Es normal que a los cristianos le vengan adversidades. Es normal. Y una cosa que es verdad es que entre más vivimos la fe, más sentimos y percibimos el peso de la oposición. Posiblemente un cristiano nominal, un cristiano superficial, un cristiano sin experiencia con Dios, un religioso, diría, una persona que va a la iglesia, da su aportación en la iglesia, sus diezmos, sus ofrendas, canta, se va a su casa, no tiene un compromiso con Dios, no tiene devoción con Dios, es como una costumbre religiosa. Ese cristiano no percibe tanto la oposición del mundo infernal. Pero un cristiano que anda en el espíritu, se da, percibe, olfatea todo. Llega a un lugar, aquí hay oposición, aquí hay adversidad, aquí hay esto. Percibe porque anda en el espíritu y puede tener más conciencia del antagonismo que hay de parte del mundo, de la carne, al reino de Dios. Lo puede percibir mejor y está más consciente esa persona a esa realidad. Y por eso Jesús percibía tanto, y los apóstoles, porque ellos habían crecido en el mundo espiritual, en la vida espiritual, en su naturaleza nueva, habían crecido en la experiencia con el Espíritu Santo, estaban decididos. No estaba en el proceso de decidirse. Se habían decidido por el Señor. Ellos vencieron. Ellos lavaron sus ropas y las emblanquecieron con la sangre del Cordero. Vivieron en muchas tribulaciones, pero era como si no hubiesen vivido en tribulación. Ser más que un vencedor por la fe es, como dice Pablo, en todas estas cosas. Viviendo en todas esas cosas, experimentando todas esas cosas y venciéndolas, soy más que un vencedor. Y eso es lo que te ofrece el Señor Jesucristo. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo estoy bien cuando tengo mucho, yo estoy bien cuando tengo poco. Quiere decir que no era feliz porque tenía mucho o era infeliz porque tenía poco. La felicidad de él no dependía de tener o no tener. Él era feliz aunque no tuviera. Dice, mire, yo he tenido tiempo donde me ha sobrado. He tenido tiempo donde he vivido de escasez. He estado en la cárcel. He estado en calabozo por causa del Señor. En medio de enemigos, peligros de cuchillo, peligros de ladrones, peligros de falsos hermanos, peligros en la ciudad. En naufragio muchas veces. Así que he estado en circunstancias donde no he tenido nada, donde todo lo que he tenido es oposición. Dijo una ocasión, todos me han abandonado y solamente el Señor ha estado conmigo. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, porque mi felicidad no depende de tener o no tener. Mi felicidad no depende de si hay conflicto o no hay conflicto, aunque siempre vive en medio del fuego. Yo soy feliz. Porque yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa a toda demanda, sobrepasa a toda guerra, sobrepasa a todo adversario. Es más grande que el mundo, por eso ha vencido al mundo. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Así dice la palabra de Dios. Esa es la fe que vence al mundo. Por eso la palabra dice que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Porque se ha nacido de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Y Dios vence al mundo. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Gloria a Dios. Y esa es la fe que predicamos. La fe verdadera, la fe genuina. La fe que no niega la verdad. Hay verdad. No es la fe de los intocables. Ah, yo soy cristiano, a mí nada me toca. No, te va a tocar y mucho. El cristiano es la persona que más experimenta el infierno. Porque está consciente de la realidad espiritual. El que está dormido, el hombre natural, no percibe las cosas que son del espíritu. La tiene como locuras. No sabe que existen. Perdónenme que haga este comentario, pero voy a ser fiel a lo que me dice el espíritu. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el mundo de la psiquiatría. Un psiquiatra es un científico. Para él, el cerebro humano es simplemente una máquina de carne, un sistema que funciona, y él aprendió anatómicamente y fisiológicamente cómo funciona el cerebro. Estudiando los patrones de la conducta humana, los psiquiatras, psicólogos, han establecido ciertas cosas que rige la conducta humana. Han estudiado, bueno, el ser humano se comporta así, 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 salud mental es cuando su potencial es más fuerte que todas las demandas de la vida. Y bueno, y cada teoría de la psicología tiene su enseñanza. Pero como un psicólogo, un psiquiatra, no reconoce la facultad espiritual que hay en el hombre. Muchas veces el afectado emocional, el enfermo mental, como decimos, está experimentando cosas y se la cuenta. Y dice, estoy oyendo voces. Y eso es paranoia. O eso es esquizofrenia. Y le pone un nombre. Y la persona dice, yo estoy mirando esto. Y dale unas pastillas ahí y duérmelo, que está mal. Pero es verdad que está viendo demonios. Es verdad que está oyendo voces. Él está viendo un mundo espiritual, está siendo atacado, le han dañado sus facultades, el mundo infernal, lo están atacando, se manifiestan los demonios en personalidades. Ah, eso es esquizofrenia, personalidades múltiples, y le ponen un nombre. Y el pobre enfermo clama y dice, sí, estoy viendo. Ah, está mal, dale una pastilla. Y él está viviendo una realidad y el médico la niega. Imagínense ustedes, y más pastillas y los matan. Y las personas están viviendo, es cierto que están dañados mentalmente, pero están mirando un mundo que el psiquiatra no conoce, ni le importa conocer, y lo niega. No estoy diciendo que en todas las circunstancias son iguales, pero estoy hablando de ciertos casos. Entonces, eso sucede en el mundo espiritual. Cuando el hombre natural no entiende, ¿qué te está pasando a ti? ¿Por qué tú reaccionas así? Bueno, nosotros estamos mirando un mundo que se niega generalmente de la vida natural. El mundo espiritual. Así que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis amados, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a andar en esa fe, en esa esperanza. Vamos a estar firmes. Y Dios estará con nosotros siempre. Que esa palabra sea guardada en tu corazón para siempre. Vive esa fe, porque esa es la fe que vence al mundo y la fe que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440 o visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.